Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial, ya que por el momento nos acompaña la ganadora del concurso de ensayos que hace la universidad cada año. Paula Sofía, ¿cómo estás?
Bien, sí señor, muy bien. Gracias.
Bueno, Paula Sofía, te voy a presentar a mis compañeros. Primero está la profesora Luz Elena. Luz Elena, ¿cómo está el día de hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes y a Paula, que nos acompaña el día de hoy. Muy contenta de estar en este programa y conversar con la escritora Paula Sofía Rodríguez
Torres. No. Muchas gracias. Profesor Sebastián, ¿cómo está?
Gracias, Diego. Cordial saludo para usted, para la profesora Luz Elena, para nuestra invitada, para Paula Sofía. Un poquito con frío, un poco constipado con tanto cambio de clima que ha habido acá en Bogotá, pero muy, muy contento de estar aquí en una emisión más del Se Lee Cultural.
Muchas gracias, maestro. Bueno, el concurso que ganó Paula lo organiza el Se Lee. Es un concurso donde los estudiantes reciben unas clases o unas orientaciones para que escriban su ensayo y escriban su cuento. Estamos esperando a que el ganador del concurso de cuento, Alejandro Vallén Lobos, entre también. Y estamos esperando a la profesora Clara, quien es la que imparte esta orientación en cuento. Yo soy el que imparte la orientación en ensayos. Bueno, Paula Sofía, cuéntanos un poco acerca de esa alegría por escribir. Comencemos con eso. ¿Por qué escribes?
Bueno, pues en realidad yo empecé a escribir después de que le cogí como mucho gusto a leer. La verdad, como que pues en primer lugar, pues inicié leyendo como libros como de economía. Y después como más filosóficos, como más profundos, y pues ver cómo la gente podía expresar eso que pensaba y podía expresar como tan buenas ideas a partir de las palabras, de las letras, de los ensayos, y asimismo como sustentar su opinión a partir de lo que ya hemos visto previamente, pues por medio de citas, por medio de pues referencias a otros autores, pues la verdad me parecía muy chévere. Y digamos que a medida que yo leía, yo iba diciendo, pero puede que yo no esté de acuerdo con esto, o puede que yo esté de acuerdo con esto. Entonces, digamos que a medida que iba pasando eso y veía que pues mi postura frente a ciertos temas se iba formando, pues la verdad yo dije como, pues a mí me gustaría escribir. Entonces, pues a veces como que a veces me dejaban trabajos en el colegio, que un artículo periodístico o bueno, ese tipo de textos. Y yo lo hacía y pues me gustaba mucho, yo lo hacía y yo decía, uff, muy lindo ese ensayo.
Listo, muchas gracias, Paula. Ahorita seguimos porque mira que ya tenemos la mesa de trabajo completa, entonces vamos a saludar a Alejandro. ¿Cómo está?
Hola, Diego, muy contento, muy, muy entusiasmado de estar aquí, la verdad, y con muchísimas ganas de disfrutar este espacio.
Listo, muchas gracias, Alejandro. Ahorita mis compañeros y también la profesora Clara le va a hacer algunas preguntas. Maestra Clara, cuéntenos, ¿cómo está?
Hola, Diego, muy bien, muchas gracias. Me disculpo, estaba saliendo de una asesoría. pero ya me conecté muy contenta de volver a ver a estos estudiantes de los que tengo tan bonitos recuerdos y les tengo tanto cariño. Hola Elena, hace rato no nos veíamos. ¿Cómo están?
Bueno, muchas gracias. La metodología que vamos a utilizar o el tipo de programa va a ser, pues digamos, de preguntas. Por favor, nuestros entrevistados, les pido que sean un poco más cortos en sus respuestas, ya que pues el tiempo en radio es corto. Entonces nos toca hacerlo más rápido. Eso es un poco Paula Sofía, que ya lo habíamos vivido en nuestro curso de ensayos, que le gusta extenderse sus explicaciones. Entonces sí es mejor que sean un poco más concisos en cuanto a ello. Cada uno de nuestros invitados, incluyendo la profesora Clara, va a hacer preguntas a nuestros entrevistados, y tenemos unas entrevistas, unas preguntas enviadas por el profesor Rodrigo, quien además nos envió el siguiente saludo.
Maestro Diego, muchas gracias. Antes de comenzar, quiero felicitar a los ganadores del concurso de escritura de cuento y ensayo por sus producciones, y hoy nos están acompañando en esta emisión. En otros programas ya nos hemos referido al ensayo y su valor como un tipo de texto didáctico que nació con el francés Michel de Montaigne en el siglo XVI de nuestra era. Precisamente entre 1580 y 1588, Montaigne le da a conocer al mundo sus ensayos. Ada Lafuente señala que es una especie expositiva moderna con la que se busca intentar o ensayar una nueva manera de considerar un asunto. Y es que este género aparece después de los modelos sistemáticos tan difundidos por la escolástica, desde ese rigorismo de la filosofía y la teología cristianas imperantes por casi 6 siglos, desde el siglo XI. Siempre he tenido al ensayo como un intento por dilucidar un tema o asunto desde otro horizonte, con la mirada que el autor se atreve a ofrecer, muy seria y sopesada, pero sin el rigor que reviste la monografía. Es decir, el autor o la autora se permiten mayor libertad. En el ensayo advertimos una forma didáctica de abordar un tema que es un poco más expositiva e interpretativa, con una estética original y sugerente, diría yo, que es la impronta que deja su autor o autora. Muchas gracias.
Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta esto que nos iluminó el profesor Rodrigo, vamos a empezar con las preguntas. Profesora Clara, cuéntenos. Primero la profesora Clara, que nos va a contar qué sintió al momento de tener a estos estudiantes, y sobre todo con Alejandro, cuando lo tuvo en el taller de cuento.
Yo la verdad lo había dicho y volveré a decirlo. Me inquietó muchísimo Alejandro. Durante el periodo del taller me llamaba la atención la actitud, el compromiso que tuvo siempre, muy atento, muy juicioso con las lecturas, pero después cuando empecé a leer el cuento, las versiones del cuento y hacer observaciones, siempre me inquietó mucho de dónde puede surgir una historia como esa, y qué capacidad tan grande tiene Alejandro, y lo demuestra en su cuento, de meterse en la cabeza de cada uno de los personajes y de saber lo que está sucediendo con cada quien. Es una habilidad grande. Yo quisiera preguntarle a Alejandro, tengo 50 millones de preguntas, pero por el momento quisiera preguntarle de dónde surge ese interés en la escritura, en la creación de cuentos. Sospecho que no es el primer cuento que escribe, pero me llamó la atención de dónde surge esa inquietud de contar historias y de dónde surge el interés en contar esta historia particular. Eso por el momento.
Bueno, Alejandro, por favor, ¿nos respondes?
Sí, claro. Siento que el interés principalmente surge de haber leído muchas cosas. Desde muy pequeño encontré en la lectura muchísimos espacios y particularmente en la lectura fantástica. Yo me considero una persona muy metódica, una persona muy organizada, pero encuentro en la lectura un espacio donde tengo muchísimas más libertades, donde puedo encontrar muchísimas cosas diferentes. Siento que las personas sentimos muchísimas cosas, tenemos muchísimas ideas, y encontrar en el cuento un medio tan bueno para contarlas fue lo que me motivó a escribir. Es verdad que no es el primer cuento que escribo, pero fue el primero con el que dije, tengo una idea y quiero sacar su mejor versión posible. Ya no escribía por un sentimiento, ya no escribía para desahogar algo, escribía porque esa idea, esos sentimientos quería que fueran expresados de la mejor manera posible. La historia en particular, no sé exactamente en qué momento surgió, seguramente habrá sido en el momento más inesperado, porque esos son los momentos donde surgen las grandes ideas, pero siento que la historia se hizo lo que es después de haberla pensado mucho, después de haberla repasado muchas veces, después de haber dado cuenta de que hay cosas que estaba cometiendo mal, de que había muchísimas cosas por mejorar. También después de haberla leído, después de haber leído otras cosas y haber dicho, bueno, puedo adoptar esto, puedo adoptar aquello. Y siento que de ahí vienen no solo estas, sino todas las obras que no solo he escrito, sino que también he leído, de muchísimas partes condensadas en una sola cosa.
Listo, muchas gracias, Alejandro. Profesora Luz Elena, pregunta para Alejandro.
Gracias, Diego. Bueno, muy buenos días, Alejandro. La verdad, tu cuento es muy interesante, el tema de alguna manera de la percepción acerca de la realidad. Pues estamos hablando del cuento Neblina, que es de la autoría de Diego.
Y de Alejandro.
De Alejandro, perdón. Y me impactó mucho la manera como trata la experiencia de la realidad vinculada al tema de la enfermedad mental. Yo creo que es una de las experiencias interesantes en relación con la percepción que uno va a tener de ella, ¿no? Y la primera pregunta que le quisiera hacer a Alejandro frente a esto es, creo que la idea, o no sé si la idea surgió sobre una cuestión sobre lo real, o incluso sobre esa neblina, como lo llamas tú también, con los distintos modos de percibir una realidad como la enfermedad mental. Entonces, pues quisiera preguntarle un poquito esa idea del cuento, cómo se da o cómo aparece en relación con el tema de lo real.
Listo. Alejandro, por favor, ¿nos respondes?
Sí, claro. Lo primero es que yo en las cosas que he consumido siempre he encontrado un particular interés por hablar sobre la realidad, hablar sobre las cosas que son, las cosas que no son, y muchísimo interés particular en las perspectivas. No solo en lo que escribo, en lo que consumo, sino también en la vida misma, el pensar cómo una situación puede estar siendo vista diferente por la persona que está a mi lado, me genera mucha curiosidad, no solo curiosidad narrativa, sino también curiosidad a la hora de relacionarme con las otras personas. He visto muchísimos contenidos sobre la realidad y muchísimas películas, y siempre he encontrado en ellas una fascinación muy particular. Y al empezar a indagar sobre cómo la realidad es diferente, dije, bueno, ¿qué tan diferente puede ser la realidad? En ese momento me di cuenta que prácticamente las opciones son infinitas. Porque además de que tenemos la realidad desde la percepción de todas las personas, también tenemos la realidad desde la percepción de las personas neurodivergentes, lo que nos genera un montón de concepciones completamente distintas sobre algo que se supone que está ahí y que no podemos cambiar. Se supone que la realidad es inmutable, que la realidad es lo que es, que el sitio donde estoy sentado no se va a mover de donde está. Pero las perspectivas, las visiones, las diferencias, las dudas, me parece uno de los temas más interesantes que se puede explorar al escribir. Y no solo en este caso, que es una realidad que se evapora, sino también en casos como una realidad vista desde dos puntos muy diferentes por personas completamente diferentes, aun siendo una sola. Entonces, este interés particular lo encontré en muchos sitios, y aquí decidí plasmarlo en la manera en la que lo hice, principalmente para ver esto, para ver qué tanto la realidad puede dejar de ser certera y qué tanto podemos explorar en ella las cosas que no son, las dudas, las posibilidades.
Listo. Muchas gracias, Alejandro. Muy completa la respuesta y estamos. Yo estoy asombrado de la elocuencia de Alejandro a pesar de su corta edad. Profesor Cobos, su pregunta para Alejandro.
Bueno, cordial saludo, Alejandro. Te habla el profesor Sebastián Cobos, miembro del CLE. Estuve leyendo tu cuento muy juiciosamente y efectivamente pues tratas de todo el tema de la percepción, de cómo las enfermedades mentales, y me llama en particular la atención el papel de Luna. La mencionas de hecho 24 veces en tu cuento y mencionas que Luna es como alguien que sufre algo parecido, pero que no es tan grave, pero que ella se martiriza con lo que sufre. Quisiera preguntarte si ese papel de Luna, si hay alguna Luna en tu vida real y que quién podría ser o cómo te inspiraste en ese papel de Luna.
Alejandro, por favor.
Claro, la verdad es que cuando escribí a Luna no la escribí tanto como una persona concreta, sino la escribí como una idea. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta al final del texto, tenemos que empezar a dudar si Luna es real o no. Decidí escribir a Luna como una parte de Nicolás que él no sabía que tenía. Es un vínculo de él con las cosas que está tratando de ocultar, con las realidades de las que quiere huir, de las realidades que quiere huir por su enfermedad. Probablemente lo más parecido a eso que pueda tener en la vida son esos típicos pensamientos los cuales intentas evitar, pero sabes que están ahí. A veces te puedes conciliar con ellos, a veces encuentras con ellos muchísima paz, pero también te forman por quien son, por los momentos en los que te dañan y también por los momentos en los que estás ausente de ellos. Como nos damos cuenta en el cuento, cuando Luna se hace ausente, cuando Luna se empieza a desaparecer, es porque nos estamos dando cuenta que la realidad se está cayendo a pedazos. Y esa para mí fue la principal idea a la hora de escribirla. Un vínculo que se está rompiendo, algo que se está cayendo, una persona que está preocupada, pero al final nos damos cuenta que no está preocupada solo por su papá, sino también está preocupada porque en realidad ella no existe.
Muy bien,
Muy
bueno.
bien.
Y ahora viene el turno para Paula Sofía y empiezo yo ya retomando esa pregunta de esas fuentes y también un poco mirando esa posición que tú tienes frente a la realidad, Paula. Cuéntanos esa realidad, ¿cómo influyó en la escritura de tu ensayo?
Pues la verdad, yo siempre he visto la realidad como algo que así como describí a Alejandro, porque me parece que tenemos como muchos puntos comunes, es algo que se puede ver desde muchas perspectivas. Pero pues en mi ensayo la quise centrar a la perspectiva que actualmente tienen los jóvenes, sobre todo lo que nos muestran los medios, sobre todas las vivencias que tienen que tener a diario, sobre todas las responsabilidades que tienen que tener en cuanto, bueno, debo ergonizar pues a tantas personas y eso. Como tener, retomo, o sea, me refiero a que actualmente los jóvenes pues tienen como demasiadas cosas en su mente. Las redes sociales les ponen personas con cuerpos perfectos, con ciertas características, te plantean que tienes que tener un futuro como te lo describen. Y pues en realidad siento que eso a veces pues sumerge a los jóvenes pues en ciertos trastornos pues mentales, como los 396 que pues también mencioné en mi ensayo. Entonces, pues en este sentido, siento que sí, que en mi ensayo me quise centrar más en la realidad de los jóvenes y cómo podemos cambiar esas perspectivas que ellos tienen acerca de la vida, como que no se cierren tanto a sentir que su realidad debe estar metida en estereotipos, sino en algo que ellos quieren aportar y dar al mundo.
Muchas gracias, Paula. Muy concreta tu respuesta y sí, eso nos acerca un poco a conocer el ensayo. Para quienes quieran leerlo, el ensayo va a ser publicado en el próximo número del 9 de Vetera, pero pues también en el segundo bloque vamos a pedirle a nuestros invitados que nos hagan un muy breve resumen de cada uno de los textos. Profesora Clara, ¿tiene alguna pregunta para Paula?
Gracias, Diego. Hola, Paula. Pues yo leí el ensayo. Cuando leí el ensayo de Paula, me llamó la atención, me llamó mucho la atención el coraje y la honestidad con la que está escrito. No es fácil en un mundo que finalmente, pese a todo, sigue siendo de adultos. No es fácil encontrar a alguien con tanto coraje y con que aprovecha la posibilidad que se le ofrece para hablarnos un poco de lo que es la realidad de los jóvenes, que a veces parece que se nos olvidara, aunque hayamos pasado por ahí, parece que se nos olvida cómo es ser joven, cómo se siente eso. Yo quisiera saber, Paula, cómo surge esa intención de decir y realmente lo que puede pasar por la cabeza de un joven, pero además, ¿hasta dónde cree usted que podría llegar? Yo lo vi como una invitación a pensarlo y una invitación a hablar. ¿Hasta dónde pensó usted, hasta dónde creyó usted que podría llegar con este texto tan honesto, tan bonito, tan conmovedor y tan, tan real sobre la situación de los y las jóvenes?
Muchas gracias, maestra. Paula, por favor.
Bueno, en realidad, si me lo preguntas, nunca lo pensé desde el inicio, pero en realidad sí, yo quiero que mi texto influya como en muchas dimensiones de nuestra sociedad, principalmente, pues así como lo menciono como en las conclusiones, en la familia y en la educación. Realmente siento que desde el círculo y el vínculo familiar que tenemos, pues cercanamente, pues los jóvenes, es como el primer lugar que tenemos en nuestra vida. Se debe fomentar ese amor propio y ese balance para saber utilizar la tecnología y las redes de una manera óptima y de tal forma que no lleguemos a autodestruirnos a nosotros mismos. ¿Y por qué lo hago? Realmente eso no pasa solo con los jóvenes. Yo lo hablé porque yo, como joven, pues tengo la potestad de hablarlo como joven. Pero yo no sé, yo he visto muchos adultos que pasan por lo mismo, que también se deprimen por lo que ven en redes sociales, y esto es una causa ya global. Y pues la invitación es a tomar conciencia que tenemos muchas vías que están afuera de solo estereotipos, y en realidad la invitación también es como a cambiar nuestros modelos mentales. Nosotros pues tenemos estipulados muchas cosas en nuestra cabeza que creemos que tenemos que ser así, que creemos que tiene que ser de cierta forma determinada, y eso no debe ser así. Nosotros tenemos que fomentar la innovación, el cambio, no solo en el colegio, sino también cuando crezcamos en las empresas. No nos podemos seguir quedando en lo mismo, en la política. Siempre nos quedamos en lo mismo y no decidimos avanzar porque nos sentimos en una zona de confort. Entonces siento que todo el texto lo que hace es como retomar, y pues la intención final es simplemente dar a conocer que no tenemos que tenerle miedo a ser diferentes y a desarrollar una personalidad propia.
Muchas gracias, Paula. Muy completa la respuesta. Profesor Cobos, usted que es un seguidor de las redes sociales y un analista, ¿qué pregunta le hace a nuestra ensayista?
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, como decía la profesora Clara, tengo también muchas preguntas sobre este tema, porque me encanta todo este tema de las redes sociales y el impacto que tiene en los jóvenes hoy en día. O sea, para mí esta generación es una generación diferente a la de nosotros, porque nacieron con internet, son los famosos nativos digitales, y Paula en su texto menciona mucho pues esa lloriqueadera, ese odio que hay en redes sociales, y hablas del auto-odio. Quisiera que me desarrollaras esa idea del auto-odio que mencionas en tu texto y cómo enfrentarlo.
Yo de hecho fui una de esas personas que también se vio pues consumida por ese tema de las redes sociales. De hecho, hubo un punto en el que uno empieza a decir, ven, yo por qué no me parezco a tal persona, porque yo no tengo tal cosa, porque yo no tengo una vida perfecta, básicamente. Y eso empieza a fomentar como el pensar de una persona que es por su propia culpa, que yo no tengo esto por mi culpa, yo no tengo tanto dinero por mi culpa, y eso genera como un rencor hacia uno mismo y un odio, como textualmente lo describo, y pues realmente siento que es un odio que en este momento yo podría describir como estúpido, es muy bobo, porque nosotros no, nosotros somos en este momento lo que decidimos ser. A nosotros nadie nos impone o nos dice algo, pues por más que muchas personas tengan, por ejemplo, unos padres de mentalidad muy cerrada o bueno, se críen en un contexto bastante cerrado, uno siempre va a tener como la potestad de decidir por sí mismo. Y lo que yo le podría recomendar a los jóvenes es que, pues así como lo dices, nosotros somos una, una juventud que está en medio de medios digitales. Y pues siento que lo que se podría hacer es emplear esos medios digitales de una mejor forma. Asimismo, pues como mencioné en el ensayo, no todo en el mundo digital es malo, porque obviamente se han generado muchas cosas a partir de los medios digitales, el trabajo, los emprendimientos. Bueno, es también algo muy espectacular, pero digamos que es reorientar esa visión que tienen los jóvenes a algo mejor, a esos puntos fuertes de las redes sociales y dejar de lado los medios de comparación y empezar a enfocarnos en lo que nosotros queremos para nuestra vida y cómo queremos emplear esos medios para progresar.
Muchas gracias, Paola. Y ahorita para cerrar este bloque, la pregunta de la profesora Luz Elena a nuestra ensayista.
Bueno, muchas gracias. Muy interesante, Paula, tu ensayo titulado Un mundo anímico, un sufrimiento auténtico. Realmente me pareció el tema de las emociones y los afectos es un tema que a mí me interesa bastante y evidentemente pues tú reflejas o muestras cómo todas estas aplicaciones, las redes sociales pues generan nuevos afectos, ¿no? Nuevos afectos que de pronto para los adultos no los comprendemos o no los sabemos entender, porque claro, como lo dice el profesor Juan Sebastián, los jóvenes o esta generación son nativos digitales y allí se empiezan a crear o se han creado unos nuevos afectos y de hecho quizás una nueva forma de entender el dolor y el sufrimiento que quizás pueden experimentar. Y yo quisiera, algo mencionaste ahorita, pero mi pregunta estaba encaminada a si es posible, Paula, que puedas ahondar en esa emoción del dolor y el sufrimiento, incluso desde tu experiencia, desde donde escribiste este ensayo, digamos, una descripción sobre esa experiencia dolorosa que de alguna manera influyen o tienen como efecto este mundo digital.
Paula.
Vale, pues gracias por tu pregunta y pues la verdad, las bases pues para el ensayo, como pues bien mencionaste, sí fue también como una retrospección en mí misma, por decirlo así, porque pues digamos que hubo un punto en el que pues como ya mencioné con Juan, pues yo como que empecé a sentir que debería parecerme, por ejemplo, pues en el tema de las mujeres es un poco más fuerte en los estereotipos en cuanto al cuerpo, la ropa, y todo eso comenzó en el momento menos esperado que fue la pandemia, donde uno casi no sale, donde casi nadie te ve, donde nadie te mira la ropa. Yo empecé a pensar mucho eso porque, así como lo digo en el ensayo, uno empieza a tener mucho tiempo de ocio, empieza a tener tiempo de más, y pues en ese momento, digamos que yo no era tan apasionada por el estudio ni por la vida, como por nada, y pues el único medio de distracción que te queda es redes sociales, TikTok, Instagram. Entonces tú empiezas y empiezas a bajar en esas redes sociales y te aparece lo mismo y lo mismo, y pues la repetición continua para el cerebro es algo muy, muy fuerte. Aún así, sea de una manera muy inconsciente, nuestro cerebro va retomando esa información y se empieza a preguntar por ciertas cosas. Entonces digamos que la experiencia pues durante ese momento era algo fea, y también no solo el ensayo no solo lo hice pensando como en eso, sino también en muchas personas que conozco, en muchos compañeros, en muchas compañeras que pues también pasaron por lo mismo, y pues de hecho pues ese fue como el objetivo, saber que había varias personas para poder saber que había gente interesada en leer en el ensayo. Entonces pues como les digo, esto es una experiencia que realmente es verse al espejo y empezar a dudar muchas cosas, empezar como a ver detalles que te hacen completamente imperfecto y te hacen retroceder mucho como persona y como ser humano. La empiezas a pasar mal, siento que uno se vuelve una persona muy amargada, como sí, amargada, que no se ríe, que no, nada.
Bueno,
Y
esos
pues.
son pensamientos ya muy profundos, ¿ya? Entonces, desarrollémoslos un poco más y continuamos en el siguiente bloque.
Sí, claro que sí. Bueno, como les decía, pues
Paula,
esto.
Paula, Paula, espérate que vamos a pasar al siguiente bloque del programa.
Estás saboreando el español con Se lee Cultural.
Siguiendo con los Beatles, ahorita pues Paula mientras acomoda y profundiza más en sus ideas, vamos a contar de qué se trata cada uno de estos escritos. Alejandro, yo sé que esto es muy difícil hacerlo, pero por favor nos haces una pequeña reseña de tu cuento.
Sí, claro, pero ¿me escuchan bien?
Sí.
Ok. El cuento Neblina trata principalmente sobre una pareja. Ella se llama Luna y él se llama Nico. Ella se da cuenta, descubre que su papá tiene una enfermedad mental huérfana que es muy extraña, que lo que hace es que alucine de una manera en la que concuerda con la realidad. ¿Qué significa esto? Que algunas cosas que imagina pueden ser real, que imagina cosas que podrían suceder perfectamente. ¿Qué pasa? Que esto hace que para él sea muy complicado vivir la vida y para ella también, porque no sabe qué cosas de la vida de su padre son reales y qué cosas no. La cosa empieza a complicarse en el momento en el que ella se da cuenta de que puede que también tenga la enfermedad. Durante el cuento vamos encontrando indicios, vamos encontrando pistas sobre lo que va a pasar al desenlace, que es spoiler. Lo que sucede es que en realidad ninguno de los dos existía, sino que era parte de la imaginación del otro protagonista, del protagonista masculino Nico, que lo que estaba haciendo era tratar de adaptar la realidad para explicarse cosas que pasaban. Al final del cuento nos damos cuenta que ambos fueron un mecanismo de defensa, que ninguno de los dos existió, pero no nos queda completamente claro de cómo, no nos queda completamente claro por qué. ¿Qué quise lograr con esta sensación al final? Básicamente que se sienta la misma confusión que él siente al ver cómo se desploma todo lo que creía.
Muy bien, Alejandro, listo. Entonces ya nos quedó un poco claro, y para los oyentes, pues nosotros sí nos leímos todos el cuento y demás, pero para los oyentes ya quedó claro hacia dónde va dirigido y cuál es la intención del cuento. Bueno, profesor Cobos, una pregunta para Alejandro.
Bueno, para Alejandro le tengo la siguiente pregunta, y es, pues ya te había preguntado por Luna, pero también pues en tu cuento mencionas todo el tema de las enfermedades mentales, y si te quisiera preguntar si alguna vez has pasado por un momento de depresión así, o algún amigo o alguna amiga que te haya inspirado para escribir este cuento.
Yo, por suerte, no he tenido que vivir una situación similar a la que viven los protagonistas de mi cuento, aunque es verdad que sí he tenido que experimentarlas de primera mano por las cosas que suceden a mi alrededor. Algo que quise plasmar y fue una sensación que tomé de algo en la vida real es la sensación de impotencia, de ver que las cosas están fallando, de ver que las cosas están mal, de ver que las cosas duelen sin tener nada que puedas hacer. Y es algo que tomé de experiencias no muy similares, porque a la hora de escribir las cosas no se parecen, pero que sí tienen un aire a las cosas que he vivido. Esa sensación de desasosiego, de ver cómo la enfermedad mental supera a alguien que quieres y que está a tu lado, pero que no puedes hacer nada para evitarlo, y que lo único que puedes hacer es tratar de no irte con él, tratar de no dañar tu vida para tratar de mejorar la de la persona que está a tu lado, fue algo que sí adopté de la vida real, fue algo que sí tomé, en lo cual quise poner bastante énfasis.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, profesora Luz Elena, una pregunta para Alejandro.
Gracias, Diego. Alejandro, quizás algo que mencionaste también en otra intervención tenía que ver con la duda que se deja allí sobre, digamos, que la sensación es que no hay una realidad exacta, no hay una realidad absoluta, por usar un término, ¿no? Digamos, a veces solemos pensar que la realidad es lo que aparece enfrente, pero que lo que tenemos evidentemente son perspectivas o interpretaciones o maneras de ver esa realidad, sea desde los distintos pensamientos, desde una experiencia que implica la enfermedad, que creo que es interesante ahí, pero la pregunta tiene que ver con las perspectivas y con, digamos, cómo asimilar esa dicotomía entre una realidad que no es absoluta, ¿cierto? Y entonces, ¿qué perspectiva o cómo aliviar, por decirlo así, ese desasosiego que nos puede dejar digamos, si también piensas que existe una realidad cruel y que de ella se puede generar esas perspectivas? O sea, ¿cómo ves esa noción de realidad, ¿sí? Digamos, desde un punto de vista cruel, y las perspectivas que se puedan crear alrededor, es decir, frente al desasosiego que crea esa realidad, ¿no? Pareciera, ¿no?
Alejandro.
Sí, sí.
Sí, dale, por favor, responde la pregunta de la profesora Luz Elena.
La pregunta me parece muy interesante porque el tema de la realidad fue quizás el que más quise explorar a la hora de escribir el texto. Yo soy un defensor de que no existe una realidad absoluta de ninguna manera, de que aunque las cosas que vemos pueden estar ahí, son completamente diferentes de acuerdo a la perspectiva de quien la ve. No es lo mismo el algo que estoy viendo yo, que ese mismo algo se está siendo visto por alguien en un contexto diferente. Yo creo que la realidad es algo muy personal, aunque suene bastante ilógico a primera vista. Y es que la realidad se forma por las concepciones que tú tienes de las cosas que piensas que son verdad, de las cosas que piensas que no van a cambiar. Esto permite que diferentes perspectivas tengan diferentes realidades y que no seamos capaces de decir que una es mejor que otra, que una es más certera que la otra. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos hacer eso. La realidad es basada no solo por las cosas que están, sino por el ojo que las ve. Y no habría cosas, no habría realidades, si no fuera por el ojo que tenemos y por la manera en la cual las juzgamos. Entonces, esa es la perspectiva de realidad, la cual quise explotar al máximo en este cuento, diciendo, bueno, ¿qué tan hacia allá lo podemos llevar? Porque algo que me gusta pensar es, nadie le puede decir a Nico que su realidad no es de verdad. Él vive completamente, bueno, no completamente feliz, pero él vive de manera estable. Él vive una vida de una persona normal, aunque las demás personas puedan pensar que no. Y esto es un ejemplo de lo que pienso y de lo que quería plasmar.
Muchas gracias, muy bien. Profesora Clara, ya escuchando un poco más profundo a nuestro cuentista, ¿usted lo oyó así cuando estaba en el taller? ¿O sí, es una sorpresa?
No, en realidad no me ha sorprendido. Me sorprendió cuando empecé el taller, pero no me ha sorprendido en ese momento, porque efectivamente siempre encontré una persona muy centrada. Me llama mucho la atención en Alejandro, el que además, mientras lo leía, y sucedió con Alejandro y con otros y otras estudiantes durante el taller, que veía una postura como autores, una postura muy, muy clara. Pues para el contexto en el que estábamos, eso sí me llamó mucho la atención. Hay una postura de autor, una reflexión en torno a la escritura literaria en sí. Y precisamente algo que había querido preguntar, y aprovecho ahora después de la pregunta que hace el profe Juan Sebastián, Alejandro se refiere no tanto a una experiencia, a una experiencia personal que lo haya llevado a pensarse el tema de la enfermedad mental. Pero sí dice algo que es muy interesante y me recuerda un montón a este escritor, Orhan Pamuk, en El novelista ingenuo y El sentimental, él se refiere a qué hay de realidad en la obra, en la ficción literaria. Tengo que haber vivido esto para saber cómo se siente. La respuesta de Alejandro es muy interesante. No me ha tocado, pero sí me ha tocado otro tipo de experiencias, como la impotencia, como la desazón, que podría ponerse en esta historia, en esta situación, en este contexto específico al que presenta el cuento. Y me parecería lindo, ya que Alejandro tiene una postura clara de dónde salen las historias, me parecería lindo también que Alejandro nos contara qué es lo que lee para llegar a una postura tan definida como autor, autor joven, por supuesto, pero finalmente autor. Es un autor que se ha pensado, que ha reflexionado sobre la escritura, sobre de dónde sale, sobre qué es este trabajo realmente y en qué consiste el ejercicio de escribir ficción.
Bueno, Alejandro, para responder esta pregunta, yo le pido a Alejandro que por favor no se ponga a explicar cada uno, sino que nos haga una lista de pronto del autor que más le haya influido o de lo último que ha leído. Alejandro.
La verdad, siento que no hay pregunta más difícil para una persona que lee que una como esta.
No le estamos preguntando cuál es el que más le gusta, sino de pronto cuál fue el que lo llevó a escribir este cuento, más o menos. Piense, si sí lo tiene claro.
La verdad, no te podría decir uno de ninguna manera. Siento que tomo influencias de muchas partes, que las ideas vienen de otras, y que en general más el acto de leer que un libro en especial o que un texto en especial es lo que me llevan a escribir lo que escribo.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahorita el turno para Paula Sofía. Paula, por favor, resumen, haznos un resumen de tu ensayo.
Bueno, pues en primer lugar, pues inició dando como un contexto de cómo empezó pues todo esto del auge de las redes sociales en nuestro mundo, las diferentes perspectivas que hay en torno pues a este tema, cómo a veces se critica demasiado a las personas que critican este tipo de redes sociales. Pues asimismo, como que quiero detallarle mucho más a los lectores como esas cifras de cuántos son las publicaciones, las historias y todo lo que abordan pues estos medios. Como que me gustó mucho cuantificar pues ese tipo de datos, por decirlo así, para que tengan una idea de la cantidad de información que se genera a diario en las redes sociales. Posteriormente, pues, inicio a dar como una introducción a eso que sienten los jóvenes hoy en día, qué tipo de trastornos, de enfermedades o qué tipo de sensaciones puede llegar a tener un joven pues estando tantas horas enfrente de un teléfono. Pues asimismo pues describo como para poner también al lector en un contexto mucho más claro, intento plantear una situación en la que el lector pueda ponerse pues en primera persona en los zapatos de un joven para saber qué es lo que ocurre en la mente de nosotros, qué es lo que está pasando pues en torno a estas redes sociales. Asimismo, pues para dar un balance a mi texto, porque como dije, no quería decir que todo en las redes sociales era completamente malo, sino que está también traen muchos beneficios para nuestra sociedad, para nuestra economía y pues para nuestro desarrollo como humanos, describo como esos aspectos positivos que tienen pues estas redes. Y finalmente pues cierro el ensayo diciendo que tengo pues algunas propuestas en las que tenemos que enfatizar en medios como la familia y la educación para educar la mente de los jóvenes, hacer un buen empleo de las redes sociales. Y asimismo para emplearlas de tal forma que nosotros volvamos a esos orígenes del ser humano en donde queríamos soñar, en donde queríamos amar, en donde queríamos crear y no nos daba miedo tirarnos al vacío, sino que antes queríamos culminar y dar origen a muchas más ideas. Y básicamente es eso.
Bueno, antes que pregunte el profesor Cobos, que hace rato está que se pregunta, el profesor Rodrigo nos envió una pregunta aquí por el chat, dice así, por favor, para que la respondas, Paula, intenta ser más concisa porque el tiempo que nos queda muy poco. ¿Cuál crees que es el ánimo predominante en el mundo hoy?
Yo siento que el ánimo depende mucho de la perspectiva de cada persona, pero siento que el ánimo de vivir hoy en día es poder tener una vida. En realidad yo lo veo así desde pues, mi perspectiva, claramente. Muchas veces nos concentramos demasiado en que tenemos que tener un trabajo en el futuro, pero ahora lo que queremos es salir pensionadas de una vez y empezar a vivir la vida. Entonces siento que ese impulso para la gente es empezar a vivir cosas más reales, cosas más importantes como el tiempo en familia, pues alejados un poco más de las pantallas, creando experiencias y creando esas sensaciones bonitas, que es lo que realmente es gratificante para pues, el ser humano.
Muchas gracias, Paola. Ahorita sí, Maestro Cobo, su pregunta.
Bueno, muchas gracias, Diego, y a Paola por estar acá. Definitivamente, al escuchar a Paola, pues estoy muy, muy de acuerdo con ella en ciertos puntos, en que la tecnología no es ni buena ni mala, sino depende del uso que se le dé. En que las redes sociales pueden ser un fuego que puede quemar tu casa, o un fuego que te puede salir a ayudar a salir adelante como persona. En ese sentido, quisiera preguntarle a Paola, pues, por el manejo que le das a tus redes sociales, y si no las puedes dar, para que si tienes alguna red social o algún blog donde publiques cuentos o ensayos, y qué manejo le das a tus redes, y también preguntarte qué hábitos, porque también lo mencionabas en la intervención anterior, de eso, de que uno se mete mucho en la red social y se puede caer en cuenta, se puede volver hasta loco con tanto mirar estas redes sociales, tanto compararse, pero también quisiera preguntarte qué hábitos de desconexión tienes, qué hábitos tienes para desconectarte o si no te desconectas completamente de las redes sociales. Entonces, en primer lugar, pues, el manejo que tú le das a tus redes sociales personales, si no las quieres compartir, y también hábitos de desconexión que tengas.
Hola, por favor.
Bueno, entonces, pues, mi red social como principal, una de las que más uso, es pues, Instagram. Mi Instagram es rayalpisotowers. Torres en inglés, con www. La verdad, el uso que yo le doy a veces es para pues subir cosas pues normales. Después de un punto empecé a subir más contenido relacionado con cosas que hago con mi familia. La verdad, durante todo este proceso me di cuenta que a veces perdía demasiado tiempo. Por ejemplo, en pandemia estuve mucho tiempo con ellos al lado, pero no compartía realmente con ellos. Entonces, pues realmente como que empecé a publicar ese tipo de contenido como en un simbolismo del aprecio que les tengo. Asimismo, suelo publicar historias y las dejo en historias destacadas, en donde hablo de, pues, donde republico publicaciones de otras personas que hablan de salud mental. La verdad, me gusta mucho hacer eso para que, pues, las personas, pues, puedan como tener un pequeño mensaje y puedan ver allí, pues, cierto contenido que sí les aporta. Asimismo, pues, etiqueto las cuentas para que la gente pueda revisarlas y verlos.
Pablo, una pregunta. ¿Qué opinas de TikTok, de esta generación TikTok, que es como la red social de moda ahora?
Bueno, pues, la verdad, hablando de TikTok, yo desinstalé mi TikTok el año pasado. Me parece que fue una red social que me consumía horas y horas y horas. Me quedaba muchísimo tiempo viendo la red, pues más por el algoritmo que está diseñado precisamente para que tú te quedes engomado ahí muchísimo tiempo. La verdad, he visto, por ejemplo, que mucha gente empieza a crear, últimamente ha empezado a crear TikToks orientados a la salud mental, a hábitos de estudio, también te ayudan a ciertos procesos educativos, matemáticas, inglés, y me parece muy chévere, pero pues como te dije anteriormente, tú como usuario tienes que aprender a darle like y como saber decirle al algoritmo, muéstrame este tipo de contenido, lo otro no me interesa, porque si no te van a empezar a aparecer puros bailes o puras cosas, retos, bueno, que realmente no le aportan a tu intelecto y a tu ser como persona. Entonces, pues, eso en cuanto a TikTok. Y pues ya para cerrar con lo que me preguntaste acerca de mis hábitos de desconexión, sí, lo hago. Realmente trato de no tener mis redes sociales a veces en el celular y pues las descargo, por ejemplo, para verlas en un fin de semana y tener un rato como para revisar qué está pasando con el mundo. Normalmente sí tengo una aplicación de noticias para estar un poco más informada diariamente, pero esa sí la suelo revisar más los fines de semana. Y durante un tiempo, una hora más o menos, para poder también pasar tiempo con mi familia.
Bueno, muchas gracias, Paula. Recuerda que tenemos que acortar la respuesta. Ya había vivido esto en el taller. Bueno, profesora Luz Elena, su pregunta para Paula.
Bueno, muchas gracias, Diego. Paula, pues digamos que a veces creo que ahí sí, tanto en jóvenes y en adultos, también me incluyo ahí. Nunca he bajado TikTok, pero Instagram me consume en ocasiones. Bueno, Facebook ya no tanto, pero Instagram sí. Y Twitter, por ejemplo, pues, que a veces es obsesivo su revisión. Pero cómo identificar o hacer conciencia de, bueno, no estamos hablando necesariamente de un hábito inadecuado más que de otro tipo de situación, cómo ser consciente de ese hábito que genera afectos o emociones negativas, o sea, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Cuando ya llegamos al desasosiego o a la insatisfacción, ¿no? O al dolor o al sufrimiento, tú dices, de repente me empecé a sentir, ¿no? Entonces la pregunta es cómo ser conciencia, ¿no? En qué momento debe aparecer la alerta, porque, o cómo lo piensas tú, porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? En qué momento ya está, pues, en una situación, incluso quizás con un afecto depresivo, etc. Entonces es como...
Paula, por favor, Paula, ¿nos respondes?
Sí, claro que sí. Pues yo creo que una de las principales señales que uno puede identificar es la angustia cuando ya has terminado de ver las redes sociales. Supongamos que yo veo Instagram, paso las publicaciones, dejo mi celular a un lado y después de eso, ya sea en la noche o empiezo a pensar constantemente en un tema en específico o en una circunstancia en específica, yo siento que ese sentimiento de angustia que se empieza a presentar continuamente y muy regularmente en momentos en donde ese tipo de pensamientos no deberían aparecer, es uno de los primeros indicadores de que algo está pasando en tu mente y pues en tu psicología, por decirlo así.
Muchas gracias, Paula. Bueno, vamos a nuestro último bloque, que ya nos quedan como 6 o 7 minutos, y continuamos con el programa.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
Bueno, escuchando Hey, Jude de los Beatles, vamos a nuestro último bloque. En este bloque les propongo que cada uno de los que está aquí va a tener un minuto para dar un mensaje con respecto a la escritura, al cuento, al ensayo, a las reflexiones. Y empezamos con la profesora Clara. Por favor, maestra, un minuto.
Bueno, tomo menos de un minuto. Escribir es la posibilidad de ser quienes somos. Es el único espacio en el que somos libres de ser quienes somos. Escriban, porfa. Lo que quieran, escriban, porfa. Y lean.
Muchas gracias, maestra. Alejandro, un minuto, un mensaje para nuestra ciberaudiencia.
Ok, si tuviera que decir algo, sería curiosamente algo muy parecido a lo que dice la profe Clara, y es: el mejor lugar para encontrarnos es en las cosas que podemos crear. Seguramente a algunas personas no les gusta escribir cuentos. A mí, por ejemplo, no me gusta para nada escribir ensayos, aunque sepa leerlos y sepa disfrutarlos bastante. Es un formato que no me gusta. Conozco mucha gente que disfruta escribiendo poesía, gente que disfruta escribiendo guiones de cine o creando contenido para redes sociales, escribir canciones, pero crear es una de las mejores cosas que nos pasa como personas, y no solo por el hecho de dejar algo en el mundo, que ya de por sí es algo muy grande, sino por el hecho de que las cosas que creamos es el mejor lugar donde nos podemos encontrar a nosotros mismos.
Muchas gracias, Alejandro. Paula Sofía, vamos a hacer el ejercicio. Un minuto.
Bien. Entonces, yo siento que, en primer lugar, dediquen tiempo a comprenderse a sí mismos. Identifiquen sus intereses, qué tipo de texto les gustan, qué tema les gustan, y desarrollen una posición en cuanto a todas las temáticas que pueden existir. Siempre tengan un pensamiento crítico y pongan su posición sobre la mesa, siempre, siempre con argumentos. Recuerden siempre que pues, uno de los medios para poder plasmar esas ideas es escribiendo. Háganlo de la manera que quieran, tal y como dijo Alejandro, la profe Clara. Háganlo de la manera que quieran, pero escríbanlo y no dejen esas ideas en el olvido, porque cada idea es muy valiosa y puede ser algo que puede revolucionar el mundo.
Gracias, Paula Sofía. Maestro Cobos, su minuto.
Gracias, Diego. Pues hoy empiezo mi clase de introducción a la escritura académica, y siempre les digo a los jóvenes que un buen escritor, ante todo, es un buen lector. Que escriban siempre, que escribir es hacer catarsis también, es una descarga emocional el escribir. Un problema bien planteado está medio resuelto. La lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil y el escribir preciso. Cuando usted escribe, desarrolla capacidad de síntesis, se vuelve más concreto, se vuelve más observador, más descriptivo. Entonces escriban, que eso es un arte que nunca debemos olvidar.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Helena, su minuto.
Gracias, Diego. Bueno, escribiré, como dice la filósofa Hannah Arendt, es una manera de comprender. Entonces creo que en la medida en que nos damos la oportunidad de escribir un cuento, un ensayo, lo que sea, digamos, en formatos distintos, allí aparece la manera en cómo estamos comprendiendo una situación. Entonces creo que ese es el mensaje.
Bueno, y yo agradezco mucho a nuestros invitados, a la profesora Clara, pues que volvió por acá por estos micrófonos después de un tiempito, y espero que nos esté acompañando más a menudo. Felicitar a los ganadores ya del concurso, a Paula Sofía y a Alejandro, y recordarles que esto de escribir también sirve para aprender, y uno cuando escribe por lo general no pierde el tiempo, y también lean mucho, hay que leer, y no solamente leer libros, ver películas, escuchar música, cualquier cosa que nos alimente el cerebro y que nos permita crear. Y recuerden, los esperamos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Hasta luego.
Aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.